todos muy bienvenidos a una edición especial de Sesiones Descorchados, un espacio para hablar con gente que hace vinos, hoy cuando hablar es tan necesario. Muy buenas a todos, soy Patricio Tapia y esta es una nueva sesión especial de Descorchados. Esta vez tenemos a Viviana Navarrete, la enóloga de Viña Leida, que nos va a hablar un poquito de un proyecto que ellos tienen junto con la Viña San Pedro en el sur, en Malleco. ¿Cómo estás, Viviana?
Hola, Pa, ¿todo bien? ¿Y tú?
Bien, bien aquí, en cuarentena, como se debe.
Muy bien, me parece, Pato, muy bien.
Oye, yo te presenté como la enóloga de Viña Leida, tú ya varios años ahí, ¿no?
Años.
¿Cuánto? Perdón, no se alcanza a escuchar.
Toda una vida.
Toda una vida. Bien, Viviana, te voy a pedir que te muevas un poquito porque no se escucha muy bien.
Ya, vamos a ver por acá.
Ahí sí, ahí está, perfecto.
¿Sí? ¿Ahí está bien?
Sí, perfecto, se escucha muy bien.
Estoy en la bodega y acá no hay muy buena señal, estamos acá en Isla de Maipo, así que...
Veo que todavía no terminan entonces con la cosecha 2020.
Terminé el miércoles pasado de cosechar el Syrah, uh-huh. Pero bueno, sigue la fermentación y sigue las cuadraturas, así que nada para acá. La cuarentena nos ha vivido mucho, la verdad. Vivimos en una burbuja.
Tenéis para bastante rato más, entonces, ¿no?
¿Cómo?
Que tienes para bastante rato más, te digo.
Sí, para rato. Tenemos para rato.
Viviana, yo sé que ustedes tienen un proyecto muy lindo de Pinot Noir en Malleco. Yo he probado el vino. Es un 100% Pinot Noir, pero además ese proyecto tiene muchas aristas, tiene muchas cosas interesantes. No es solamente un vino en una zona que ya de por sí es nueva, relativamente nueva, y está emergiendo ahora con mucha fuerza, sino que también tiene otros componentes culturales. ¿Por qué no me cuentas un poquito de este proyecto?
Bueno, este proyecto es de la Viña San Pedro. Yo soy la enóloga de Viña Leida, llevo 13 años en Leida, pero esto es de San Pedro. Me invitaron a participar de este proyecto porque soy definitivamente una loca del Pinot Noir. Entonces el proyecto partió inicialmente con Pinot Noir y un poco porque la Viña San Pedro venía trabajando hace años en el tema de la sustentabilidad en distintos pilares. Bueno, están la mayoría de las bodegas funcionando con paneles solares, tienen plantas hidroeléctricas, la planta de biogás, etcétera, y una de las patitas que estaba pendiente era la parte social. Y bueno, empezaron el año 2015 ya, de hecho se remonta al 2014, empezaron a indagar junto con Pedro Izquierdo, que es uno de los asesores vitícolas más apasionados yo creo que hay en Chile, y él nos llevó a Malleco, primero porque el proyecto tenía muchas ganas de hacerlo con una cepa que no fuera tan tradicional en Chile, a pesar que hoy día hay muchos ejemplares excelentes en Chile, pero el Pinot Noir no está relacionado con nuestro país, y Malleco, tal como tú lo defines, era una zona que no tenía mucha explotación vitícola, está agarrando vuelo, pero era una de las apelaciones interesantes, y también buscando un lugar frío. Entonces nos movimos hacia el sur, que es frío por latitud, también por influencia costera, y acá lo interesante fue de que el proyecto... una de las patitas era trabajar con la comunidad mapuche, con la manipulación.
Antes de que hablemos de eso, déjame para contextualizar, hay que decir que Malleco es una zona, bueno, relativamente nueva si se compara con otras, que partió plantándose hacia mediados de los 90, y la primera cosecha de la bodega Aquitania fue un vino que ahora es mítico, tú lo sabes, el Chardonnay Sol de Sol, la primera cosecha fue en el año 2000. Y luego está William Febre ahí, y estuvieron ellos dos juntos por mucho tiempo, hasta que empezó a surgir mucha más gente.
Exacto. Hoy día uno ve muchos actores en este valle.
Exactamente. Y además es una zona mapuche. Es una zona de mapuches que llevan ahí bastante más que nosotros, digamos, en el país.
Exacto. Claro, es tierra, finalmente, muchos terrenos que están habitados por estas personas y que obviamente no están relacionados con el mundo vitícola. Entonces, de ahí parte, yo diría, lo bonito de este proyecto, que obviamente el terroir es majestuoso, es bastante imponente, el lugar, los suelos, etcétera. Pero yo diría, Pato, que lo más bonito y de lo cual a nosotros nos tiene enamorado, a mí personalmente hasta las patas, es la gente que está trabajando hoy día en el proyecto. Para lograr encontrar la comunidad ideal para trabajar no fue fácil, porque hay muchas comunidades mapuche y no todas tienen la misma ideología, por así decirlo. Entonces, bueno, llegaron a la comunidad de Buchahueico, que es una comunidad muy trabajadora, pacífica, es gente encantadora, y ellos están localizados cerca de Purén. Entonces, bueno, llegamos a ellos y comenzamos a trabajar con dos familias el año 2015, donde cada familia plantó 2,5 hectáreas y ellos son los viticultores. A ellos se les enseñó, se hizo un seguimiento muy a codo a codo, visitándolos cada 15 días, enseñándoles todo desde la viticultura, porque partieron de cero, ellos trabajaban en las forestales. Y un poco el drama que tenían las familias, Pato, era que se disgregaban en el tiempo, porque las generaciones nuevas no tenían futuro en esta zona.
No se quedaban, salían y partían a la ciudad de Temuco o a ciudades cercanas, digamos, grandes.
En busca de sustento, de remuneraciones buenas y de futuro. Entonces, de ahí partió todo, el darle a estas personas herramientas para que tuvieran sus propios negocios, motivarlas con este nuevo rubro, y que ellos finalmente son los dueños de los viñedos, van a quedar con un negocio, bonito negocio para todas sus generaciones futuras.
Claro, como tú lo dijiste, ellos no tenían, la cultura mapuche no tiene relación con la viticultura. Sí, con la fermentación, por supuesto, como la mayoría de las culturas indígenas precolombinas en Sudamérica, ¿no? Pero no con la viticultura, no con el trabajo en la viña. ¿Qué crees tú que más les costó entender del proceso desde plantar una parra hasta lograr que tuviera racimo y que esos racimos maduraran? ¿Cuál fue la dificultad que más se notó cuando ustedes trabajaron con ellos?
Pucha, yo creo que todo, Pato, yo creo que cada etapa era de mucho temor. Incluso antes de llegar y partir con esta idea, había muchos que no se atrevían. Yo creo que es lo que les pasa a cualquiera. Cuando entras a un rubro desconocido, estás muerto de miedo, pero a la misma vez yo creo que esa debilidad se transformó en la gran fortaleza que tienen ellos, Pato. Porque hoy día yo veo los miedos que tienen y ellos al final tienen una fortaleza que es la observación, y esto mismo del temor frente a una cosa nueva, pero además potenciado con el nivel de observación que tienen ellos y lo conectado que está en la naturaleza, hacen que tengan viñedos perfectos. Y cuando llega la cosecha, que lo hacen con esta devoción y este mismo temor y este detalle, nosotros la uva que recibíamos acá, yo tenía todas las mesas de selección con toda la gente y todos los equipos, y te juro que el año 2018, que fue la primera cosecha, el 19 y ahora esta, pero Pato, de brazos cruzados mirando cómo los racimos se desplegaban por la mesa de selección. Ninguna hoja, ningún ataque de abeja, ningún racimo podrido. Ellos eran capaces de entregar uva, pero de una excelencia increíble, en sus gamelitas, en el camión refrigerado. Y eso es... Yo creo que puede estar sujeto a lo nuevo, pero también a un nivel de observación y de detalle único que lo hace, se lo puede permitir alguien que es dueño de un viñedo muy chiquitito, pero además es la manera que ellos cómo abordan el trabajo, es su estilo de vida al final.
Tendrá que ver que la cultura mapuche, de nuevo, con muchas otras culturas precolombinas, bueno, y en realidad... culturas indígenas alrededor del mundo, tienen una conexión muy especial con la naturaleza, están muy conectados con el entorno. ¿No crees que se debe quizás a eso, que quizás no les haya costado o que quizás su trabajo sea tan meticuloso debido a eso?
Yo creo que son ambos, Pato, y definitivamente ellos tienen una conexión única con la naturaleza. Acá nosotros cuando partimos con el proyecto pensábamos mucho que nosotros les íbamos a enseñar a la comunidad a trabajar en la vitivinicultura. Y te diría que al final, yo creo que el retorno hacia nosotros fue tremendo y creo que salimos nosotros enriquecidos. Yo siempre digo que al final este proyecto, a mí en particular, me ha hecho mejor persona y mejor profesional, porque uno es agrónomo, uno vive de la naturaleza y uno también se conecta con la naturaleza, pero lo que ellos tienen, te juro que es algo como divino. Y también uno en este mundo siempre anda acelerado, entre que embotelláis, entre que salís a vender, entre que viajáis, uno siempre está acelerado, y ellos se toman el tiempo de aterrizar, de observar, de analizar, de conectar. y eso nos han enseñado a nosotros y lo hemos tomado. Además del respeto a la naturaleza, cuando nosotros íbamos a hacer el segundo viñedo, fuimos a hablar con la señora Francisca, que es una de las profesoras que enseña uh-huh, Mapungún uh-huh. a los pequeños niños, que tiene 70 años, y nos retó y nos dijo cómo van a romper el suelo, a entrar a invadir, si no le han pedido permiso a la tierra. Entonces nos dijo, tienen que hacer una ceremonia, y partimos a la semana siguiente con nuestros niños, con la familia, a hacer una ceremonia, una rogativa, con toda la comunidad, para pedirle a la Madre Tierra que nos ayudara en este proyecto. Y esas son las cosas que al final yo creo que te llenan no solo el alma, sino que finalmente puede sonar cursi, pero uno vive el proyecto de manera distinta.
Sí, exactamente. Tiene un componente especial. Yo tuve la suerte de conocer a esta gente, de conocer a esta comunidad y conversar con ellos, bueno, gracias a la invitación de ustedes. Y a mí lo que me sorprendió fue en un momento cuando hablamos de raleo. El raleo, por si no lo saben, es una práctica muy común en viticultura que básicamente significa botar uva para que la que quede tenga más sabor, tenga más presencia, más aroma, más concentración. Y yo les pregunté eso a ellos, ¿qué opinaban de botar la uva, botar el racimo, botar su trabajo en el fondo, botar la comida finalmente? Y se armó una pequeña polémica entre ellos. A mí me sorprendió mucho cómo ellos quizás habían aceptado eso muy a regañadientes, ¿no?
Exacto, muy a regañadientes, y ahí la culpa la tenemos nuevamente nosotros, que venimos de una industria que está normada, entonces que dice que para hacer Pinot Noir de excelencia tiene que tener 1 kilo por planta para lograr el balance, la concentración y todo, pero ¿quién dice eso? ¿De dónde viene? Y si tú ves que tu parra tiene un equilibrio perfecto, con las conopias perfecto, y pruebas la huella y está intensa, ¿por qué entonces botarla? Y ahí nuevamente uno aprende de ellos, que para ellos es un castigo botarlo, porque pasaron décadas de hambre, porque tuvieron, se les quitaron muchos privilegios que tenían, y entonces uno vuelve a cuestionarse. Si quién dice que la planta tiene que tener 1 kilo por parra, dependerá del lugar, dependerá. Entonces, que te hacen analizar todo. Y yo a lo mejor en Leida, de hecho, lo trabajo 1 kilo por planta y me vuelvo a analizar y a cuestionar. ¿Será correcto? Y yo creo que al final ese aprendizaje nos hace mejores profesionales. De nuevo, la conexión, el cuestionarse todo.
Bueno, un lugar maravilloso, está a unos 600, 700 kilómetros al sur de Santiago. Son laderas muy suaves de arcilla que se descuelgan de la cordillera Nahuel Buta, que es una cordillera pequeñita en esa zona, que resguarda un poquito la influencia del mar. Es un lugar muy bonito y, como decíamos al comienzo, se está armando una comunidad de productores ahí muy interesante alrededor de Aquitania, alrededor de Willemfebre. Bueno, hay varias gente ya trabajando ahí y comprando uva también ahí. Cuéntame ahora un poquito del vino. ¿Cómo se llama el vino y cómo lo hiciste? ¿Qué técnica usaste? ¿Cuál fue tu aproximación al vino?
El vino es de la línea 1865 y se llama Tayu, que Tayu significa nuestro, un poco aludiendo al trabajo en comunidad con los mapuches y entre nosotros. Y es un Pinot Noir, bueno, la primera cosecha fue el 2018, y tratamos un poco de hacerlo de manera muy respetuosa e intervenir lo menos posible. ¿Y a qué aludía esto? Lógicamente hace poca extracción, era la primera cosecha, entonces tratamos de hacerla muy gentilmente. Tampoco pude abusar mucho el racimo completo por ser primera cosecha, entonces llevo un 15% racimo completo. Obviamente tenía que ir con levaduras nativas para tratar de mostrar el carácter del lugar. Y bueno, una de las características que a mí me llamó la atención cuando recién hice la primera cosecha era estas notas muy especiadas, pero muy de boldo o de palco, de hojitas, de hierba. Y yo siempre lo encontraba en las vinificaciones y me llamaba mucho la atención y tal vez resaltaba un poco del resto de los valles. Y luego cuando fui a decir como por tercera o cuarta vez, que uno empieza como a observar más el entorno y otras cosas, me fijé que en la entrilera había mucho poleo. Y claro, y uno pasaba por las hileras y se levantaba este olor, y ahí lo asocié al vino, y tiene un identificador súper claro, que es el poleo. Diría que es un poquito más terroso tal vez que otros Pinot Noir, y en boca tratamos de hacerlo punzante, vibrante, jamás con sobreextracción, jamás buscando el graso ni la musculatura, que es lo que no debería tener un Pinot Noir, sino que yendo más hacia la tensión. y por lo mismo ocupé poca barrica, así que es como un 20% de barrica y el resto usar cemento y un poquito de fubre, tratar de respetar y resaltar la linda pureza frutal que tiene el pino en esas zonas.
Bueno, el vino ya está disponible en el mercado, solamente creo que al principio va a ser solamente en Chile y luego lo van a empezar a exportar, ¿o no?
No, empezamos al tiro porque tuvimos suerte de ganarnos un tender en Canadá.
Ah, perfecto.
Así que, pero siempre Chile va a ser más importante, así que es la mitad en Chile y la mitad afuera. Y bueno, y el 2019 se embotelló la semana pasada, así que vamos con todo.
Bueno, los que nos están escuchando tienen que probar ese vino, porque es un vino muy rico y además es un vino que a nosotros los periodistas nos gusta mucho, a los sommeliers también les gusta mucho, que tiene un vino que no solamente es rico, sino que también tiene una muy buena historia que contar detrás. Entonces es más fácil de venderlo de alguna manera.
Exacto, sí, más bonita historia.
Viviana, te dejo con tus barricas, con tus cubas fermentando. Mucha fuerza, mucha energía en estos momentos y bueno, ya va a pasar y vamos a poder juntarnos y seguir probando las versiones nuevas de Tayú.
De todas maneras, Pato, un fuerte abrazo y muchas gracias por el contacto.
Igualmente, un beso, chocho. Esa era Viviana Navarrete, la enóloga de Viña Leida, que nos contaba sobre este proyecto de Tayú, el Pinot Noir 100% de Malleco que Viña San Pedro hace en conjunto con una comunidad mapuche muy al sur en Chile. Bien, ustedes atentos para otras sesiones especiales de Descorchados y yo los dejo con Chartreuse Day de los alemanes Notwist.